Bueno, cambiamos de día y cambiamos de hora, pero por supuesto Oscar Rocajo nos acompaña ahora como todos los miércoles a las 10 de la mañana con la columna de comunicación que comenzamos el año pasado y este año con todo lo que se viene para 2014 no podía quedar afuera. Así que bienvenido, Oscar.
Bueno, buenos días. Primero saludar a los oyentes por este nuevo ciclo que empezamos y a ti, Andrea. Y bueno, contento con la experiencia que hicimos el año pasado. Creo que es algo que la radio tiene que hacer, lo podría hacer cualquier otra persona, pero bueno, lo encaré yo. Pero es importante, justamente, nuestra función de medio no nos impide hablar de lo que es el derecho de los medios y creemos que ahí justamente tenemos una tarea que cumplir en eso. Bueno, por lo menos difundimos, damos un poco de información que consideramos pertinente. Y bueno, como decía Andrea, este va a ser un año muy cargado, esperamos, ¿no?
Sí.
Porque quedó ahí en la puerta del arco, digamos, hay que empujar la pelota nomás, para que se apruebe la ley de servicios de comunicación audiovisual, una ley que fue muy esperada por mucha gente en el país, y bueno, ya tiene media sanción, fue sancionada ya en la Cámara de Diputados, falta senadores. Es una ley que, bueno, como cualquier otra ley, ha tenido todo un proceso de desarrollo. Siempre hay cosas que se cambian, cosas que se sacan, algunas cosas que se agregan. Nosotros hemos hablado bastante, ¿no? Es una ley muy larga, tiene como 170 artículos, yo ni me acuerdo.
Sí, 180 artículos. El año pasado empezamos esta columna hablando sobre el informe que elaboró el Comité Técnico Consultivo.
Que preparó eso.
Que preparó, y bueno, después cuando la ley finalmente salió, el proyecto, y empezó a discutirse, ahí empezamos a hablar de cada capítulo.
Y después
de
hablamos
ley.
De las reformas que se habían hecho
pero
a esa ley también. Pero bueno, no dábamos abasto porque es muy larga, es un proyecto de ley muy completo. Como siempre decimos, no es una ley perfecta. Creo que no existe la ley perfecta porque siempre la realidad supera los marcos legales o plantea situaciones nuevas que no se habían pensado. Y bueno, y creemos también que la ley tiene sus carencias. Pero sería un cambio muy importante para el país que se aprobara esta ley. Y bueno, inclusive nosotros tenemos un pequeño interés que no es mezquino ni mucho menos, creemos que es un interés importante para el país, y es que esa ley permitiría en su aplicación total que la radio de la Universidad de la República tenga una potencia como cualquier medio comercial. Quienes nos están oyendo, bueno, por suerte lo pueden hacer, los que nos escuchan por aire, porque llega la señal sin problema. Pero a algunos lugares de la ciudad no llega bien porque no tenemos toda la potencia necesaria, porque no, el Poder Ejecutivo no lo ha autorizado, por la razón de que se dice que no hay, ya está saturado de frecuencia Montevideo. El tema es que esta ley viene a regular de nuevo todo. Y bueno, nosotros vamos a, si esa ley se aprueba, y hay unos artículos ahí que lo definen, que la radio de la universidad pública tiene derecho a tener una frecuencia y una potencia igual a la de cualquier medio comercial, inclusive con preferencia. En el sentido que es considerada una radio pública, así como son consideradas las radios que hoy tiene el SODRE, que administra el SODRE. Nosotros estamos esperando con mucha ansiedad ese momento, sabemos que no va a ser automático porque, bueno, mientras se mantengan las restricciones de esa historia del espectro radiofónico que está completo en el área metropolitana de Montevideo, en fin, y todas las trabas que se pueden oponer, pero bueno, vamos a tener una ley concreta de nuestra parte que nos autorizaría. Así que al otro día vamos a estar dando la pelea.
Vamos a golpear a ver para
a nivel político y a nivel legal y a nivel jurídico, que es lo que le corresponde a la Universidad de la República. Para, como decimos siempre, para que sea otra voz, una voz distinta en el dial uruguayo. Tal vez ni mejores ni peores que otros, pero distintos. Y es necesario para contribuir a la información que la ciudadanía necesita y para hablar de otras cosas que en los medios privados no se habla, ¿no? Por ejemplo. Así que bueno, ahí estamos esperando eso. Pero bueno, en el verano han ocurrido algunas cosas también. Tenemos alguna información para dar respecto a los medios de comunicación, a la comunicación en general, cosas que sucedieron acá en el país y cosas que sucedieron del otro lado del Río de la Plata, en procesos que en alguna medida son parecidos o las mismas problemáticas que se plantean. Así que podemos empezar con lo que pasó acá en Uruguay. Sí. Por ahí, en el verano, digamos, donde no pasa mucho, y el 13 de febrero del 2014, por supuesto, nos encontramos con una editorial del diario El País, ¿no? Acá los quienes reprodujeron este editorial de ese medio hablan de El País, que tiró munición gruesa contra la ley, ¿no? Bueno, es un pequeño editorial, no es muy profundo ni mucho más, pero indica cuál es la posición de algunos lados de la sociedad y sobre todo de algunos medios comerciales, ¿no? Y bueno, dicen que la ley de servicio de comunicación audiovisual se va a votar porque el Frente Amplio tiene la mayoría, y bueno, que es irreversible. Y habla de que los propios gestores de la ley, en eso tienen razón, hicieron algunos cambios, ¿no? Y era aquella famosa historia de que la ley preveía que existiera un consejo.
Es verdad.
Que fuera el que, digamos, velara por la aplicación de esa ley. Como lo que pasó fue que estamos encima de la veda electoral, no se pueden crear cargos nuevos. Entonces se decidió sacar del proyecto de ley el nombramiento de esos cargos y se dejó en la unidad reguladora de servicios de comunicación, conocida por todos como la URSEC, para que se ocupara de la aplicación de la ley. Y acá dice que, lo dice textualmente, estarán sus jerarcas, hablando de la URSEC, preparados para ejercer con equidad y sin presiones también a responsabilidad. En lo que coincidimos con el editorial del País, en que nosotros creemos que realmente no es una tarea para la URSEC, por varios motivos, porque no está preparada, entre otras cosas, no es para que ese organismo pueda velar por la aplicación de la ley. Pero justamente creemos que lo que puede pasar es que la ley no se vaya a aplicar mucho, simplemente porque no está preparado este organismo. Así que no es porque vaya a tomar medidas represivas contra los medios de comunicación privados. Eso es lo que suponemos nosotros. Y después se arremete violentamente contra la ley, diciendo que la ley esta que se presentó es una variante de las leyes que hay en Cuba, Ecuador y Venezuela, que son acá designados como países dictatoriales, y que esta ley, por lo tanto, es una ley dictatorial. Después, bueno, por supuesto, de Cuba no dice nada, pues ya lo da por sentado que sí. Todos los uruguayos sabemos que ahí hay una dictadura y bla, 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 según piensa el país. Y habla de Ecuador y de Venezuela, ¿no? Entonces, habla de lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Venezuela con los medios de comunicación, y dice que hay un reconocimiento al final de este editorial, donde dice que el Uruguay tiene, si bien es cierto que el Uruguay tiene una tradición de respeto hacia el periodismo de oposición, que no, cosa que no pasa según el país ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en Cuba, también es cierto que esto es dejar un poder extraordinario en manos de gente que puede ser permeable a otros intereses. Y remata la editorial utilizando una palabra de nuestro presidente, José Mujica, aquella frase famosa que dijo: la mejor ley de prensa es aquella que no existe, ¿no? Decía que el presidente lo había dicho con buen tino, dice eso. Dice, ya se sabe que el mandatario tiene para todos versiones propias. Bueno, en definitiva, yo creo que lo que adelanta este editorial del País es el pensamiento. Es importante porque es el pensamiento que en algunos, sobre todo en los medios privados del Uruguay, en casi todos, que seguramente van a seguir dando batalla para cambiar cosas dentro de la ley. Así que bueno, amanecimos, digamos, el año 2014 con esta munición gruesa. Así que bueno, así se viene preparando el panorama.
Toca hablar ahora de la vecina orilla y de la ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocida como la ley de medios de allá de Argentina, porque bueno, habíamos comentado algo con Serrano al principio, que el grupo Clarín se rindió, así podríamos así decirlo, dice, de alguna manera,
así
luego
dice,
del fallo de la corte.
Sabatella, uno de los Martín Sabatella, uno de los personajes más importantes, digamos, de esa directorio del autor, la AFSCA. Si hay nombres complicados, uno de ellos es ¿no?
Que la APSCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de allí, de Argentina.
Sí, lo que digo, es importante nosotros, incluso para comparar, ¿no? Nosotros no somos Argentina, no es la misma situación, no es el mismo panorama, pero hay algunas cuestiones comunes que por eso nosotros pensamos que que todo lo que está pasando en Uruguay no es exclusivamente una situación uruguaya, hay que ver el contexto regional y las cosas que están pasando en los países, por lo menos los países que están cercanos y que viven situaciones parecidas. Entonces, nosotros también seguimos la situación argentina porque además esta ley ha sido, para ese país ha sido revolucionaria. Entonces, ahí han enfrentado inclusive alguna situación particular, distinta de repente a lo que puede pasar en Uruguay, que es, esta ley ha enfrentado verdaderos monopolios muy importantes, como ese grupo Clarín, ¿no? Yo estaba viendo acá todo lo que tienen, es impresionante. Entonces, el grupo Clarín lo que hizo fue resistir a la ley en cuanto a que la denunció como inconstitucional en varios subpuntos. Después la Corte Suprema Argentina dijo que no, que la ley era constitucional y que había que aplicarla, qué sé yo. Entonces, el propio grupo Clarín presentó un proyecto para ver qué hacía con todos sus negocios. Porque la ley lo que planteaba, entre otras cosas, contra el monopolio, era de que no se podían tener determinada cantidad de periódicos, radio, cable, en fin, todos los servicios esos de comunicación, y que había que desprenderse de alguna manera de eso. Entonces, el propio Clarín presentó un plan a esta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, para no decir la sigla, que es innombrable, donde está precisamente Martín Sabatella por el gobierno, es una persona que siempre es el vocero de la AFSA. Y entonces la propuesta de Clarín fue dividir su grupo en 6 partes, ¿no?
Sí.
Y irlas incluso algunas vendiendo, otras entregándolas, en fin. La lista es enorme, es impresionante. Voy a nombrar uno de los grupos nomás. El primer grupo que plantea Clarín, en el cual dividió todo su imperio, digamos, y con el cual se supone que se va a quedar la propia Clarín, que sería la continuidad de Clarín. Las otras 5 partes serían desperdigadas en distintos propietarios, en fin, y algunas incluso abandonadas. El grupo 1, la primera unidad de negocios, llamada unidad de negocios, está el Canal 13 de Buenos Aires, el Canal 12 de Córdoba, el Canal 6 de Bariloche y la señal de noticias TN, una señal muy conocida en Uruguay porque, por ejemplo, entre otros la tiene al aire Daily TV, no sé si otros cables también, pero es una muy vista acá. Y también tiene frecuencia de radio como Radio Mitre, es una radio tradicional en Argentina, y FM 100 y tiene además 24 licencias de Cablevisión. No vamos a aburrir a los oyentes con los nombres de los otros grupos, pero es impresionante la cantidad de medios que se manejaba este grupo. En realidad la autoridad de fiscalización le había dado a cada grupo un plazo de 30 días para que se adecuaran, pero en el caso de Clarín aceptó que fuera 180 días porque era demasiado grande el grupo, en fin,
demasiado fue como una, para dividir,
demasiado para dividir y acordar. Lo que dice Sabatella es que lo celebró como un triunfo de cientos de miles de argentinos. Dijo, y al final termina diciendo que ningún gigante logra para siempre pisarle la cabeza a los demás y condicionar a la sociedad, al Estado y a la democracia, sobre todo cuando enfrente se para un gobierno que se hace cargo de una historia de 30 años de lucha y que está dispuesta a no dejar que se avasallen leyes y derechos. Bueno, evidentemente el gobierno argentino ha sido una conquista para el gobierno, un triunfo para el gobierno argentino, esta pelea que tenía a su vez fundamentalmente con Clarín, ¿no? Y bueno, en eso el verano trajo la noticia de esta historia, de esta etapa, de lo que va a pasar con Clarín, y que bueno, parece que hay un acuerdo para que la ley argentina se cumpla.
Volvemos para acá y hablamos de el INAU, que bueno, otra noticia que se dio a conocer fue que empezó a multar a medios para proteger las imágenes de los menores, algo que también la ley de servicios de comunicación audiovisual prevé el tema de de los menores.
Esto fue bueno, ahora vamos a hablar concretamente de lo que pasó ahora, pero digo, en la ley también toda esta parte es muy resistida por los medios.
Sí.
Ahí siempre se habla de que ahí hay censura, que no hay libertad de expresión, que quién va a decir que es una imagen violenta o que no está que no tiene que ver con lo que se está informando, en fin, toda esa historia. Pero bueno, en definitiva, vamos a tirar algunos datos nomás. Dice que hay un consejo asesor que trabaja con el INAO, incluso hay una docente de esta casa, Alicia García, que trabaja ahí. Yo creo que sería interesante hablar con Alicia. Nos agarró un poco así en este momento que estábamos preparando la primera nota, pero de repente merece una charla con ella porque es un tema muy importante, interesante y complejo además, ¿no? No es nada sencillo. En definitiva, el gobierno recibió en el 2013 29 denuncias por violación,
claro que sí,
del tratamiento de los menores en los medios. Fueron denunciados canales, radios y diarios. El órgano consultivo en realidad hizo un examen de todo eso y el INAU tomó 4 de esas denuncias para sancionar. Concretamente, los medios sancionados fueron el diario El País, que hace un ratito estuvimos hablando de ello, y los canales de televisión 10 y 12. Fueron 4 multas, tal dinero, en definitiva, no sé si es importante, pero por si lo quieren saber, una fue de 34 mil pesos y otra 137 mil pesos, una de las multas. Es importante también ver el mapa del tipo de denuncias que se hicieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las 29 denuncias que se hicieron, 10 correspondieron a identificación de menores en los medios. O sea, menores que aparecen, digamos, de alguna manera identificados en los medios. Eso está totalmente prohibido. 6 fueron por emisión de situaciones violentas. 6 por escenas de contenido sexual. 5 por el uso de vocabulario violento, discriminatorio, utilizar insultos o términos inadecuados. Acá el que se entrevista también es a Jorge Ferrando, que es el vicepresidente del INAO. Y dice que el objetivo nuestro, dice Ferrando, y con el que se creó el Consejo, es trabajar sobre todo en lo preventivo y en intervención inmediata ante una denuncia para llevar a modificar la situación y solamente ir a la multa cuando hay un elemento que infringe claramente la ley, explicó el jerarca. O sea, por eso dice que solamente se multaron en 4 oportunidades, ¿no?, de esas 29 denuncias. Un ejemplo de advertencia por imágenes de contenido erótico o sexual se produjo con Canal 4, que en la tarde emite Poner Franchella, este personaje, este actor argentino. Una tira argentina en la que el actor argentino interactúa en diferentes situaciones con mujeres en ropa interior. En este caso el canal, dice Ferrando, aceptó la sugerencia de Rinau y editó esas imágenes. Se le informó al Observador, que es el que emite esta nota, ¿no? Así que la actitud, por lo menos, que tiene el INAU dice 2 cosas. En primer lugar, bueno, que existe una reglamentación que hay que hacer respetar, que seas cuidadoso en la aplicación, porque es cierto que a veces hay que estudiar muy bien el contexto en el cual aparece una imagen o hay una imagen que puede ser considerada de contenido sexual, explícito, en fin, todas esas cuestiones. Pero que además dice que la mayor importancia, la mayor garantía que hay es que hay un consejo asesor integrado por gente especialista en medios y todo lo demás que pueden dar una mano. No es que el directorio del INAO directamente recibe la denuncia y aplica una sanción. Dice, nosotros, dice, tenemos el trabajo de analizar y contextualizar. La asistencia del consejo para ello, este consejo, es muy importante, porque nos permite razonar con otros que tienen información o que están vinculados a los medios para contextualizar una noticia, para ver si hubo un interés claro de violar una norma o si entra dentro del margen de interpretación que a uno le puede gustar más o menos, pero que no es sancionable. O sea, el cuidado que que según Jorge Ferrando, vicepresidente de INAUSE, tiene, es que de pronto nosotros podemos no nos puede que no nos guste algo que pasa en televisión, por ejemplo, una imagen o eso, pero que si no, si que, pero que tampoco hay una persecución, ¿no? En el sentido de que si no claramente no infringe la ley, se deja de lado, se ve bien el contexto en el que se hizo y se mide la intención que tuvo el operador, digamos, del medio para lanzar la noticia al aire. Así que bueno, esto es como un adelanto de la aplicación de la ley, ¿no?
Bien.
Y a mí me parece que es interesante porque va definiendo, es una cosa que se temía mucho, digamos la verdad, no es sencillo tampoco. Uno mismo puede decir, bueno, ojo, porque si se empieza a prohibir todo, ¿a dónde vamos, no? En el sentido de que, ¿cómo se prohíbe? Estos son, el Uruguay en realidad me parece que a mí lo mejor que hace es adecuarse a los cánones internacionales. Tú en esto conoces mucho del tema, en estos aspectos, sobre todo discriminación y lo demás. Y bueno, y la ley se puede aplicar perfectamente sin ser pacatos, ni represivos, ni censores, ¿no?
Bien, y es bueno que se tomen esos ejemplos de ya los medios que fueron sancionados para otros,
claro,
y que no vuelvan a infringir,
sí,
la ley. Si bien no está en vigencia la ley de servicios de comunicación,
sí, claro,
audiovisual como tal, pero sí... el espíritu de la ley y demás ya está sobrevolando.
Claro.
La clara la tenemos con esto de Lina.
A Fernando le preguntan si esas medidas son ejemplarizantes. Bueno, yo creo que sí.
Sí,
siempre,
seguro que sí.
Siempre el convencimiento va acompañado de la represión. Pero dice, sí, bueno, pero lo más importante es que ha habido mucho diálogo. Y más allá de las defensas legales que han hecho los medios, ha habido un buen diálogo con ellos, eso dice Fernando. Y bueno, hay comprensión, se empieza a tener comprensión del tema.
Bien.
Bueno.
Bueno, te esperamos entonces el próximo miércoles. Ahora sí, todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana.
Bien.
Les recordamos a nuestros oyentes la columna de comunicación y medios que ya tiene nombre, ya desde el año pasado la hemos bautizado como Medios para Todos. Así que, como siempre, muchas gracias, Oscar. Y bueno, a partir de mañana ya la pueden encontrar también en nuestra página web para repasar un poco lo que estuvimos conversando sobre la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un tema sumamente importante este año, y también lo que pasó allí en la vecina orilla con la Ley de Medios. Cuando regresemos, las noticias internacionales.